Profesor, por conversar con nosotros. Hay varios temas, varias aristas que queremos poder analizar junto a usted, y lo primero tiene que ver con cuáles son los impactos económicos que a usted le parece que va a acarrear este anuncio de cierre de Huachipato. Se habla de un aumento del desempleo en un 2,5%, también una caída del 3% del Producto Interno Bruto, además de otros temas como, por cierto, la afectación a las pymes y también incluso al municipio de Talcahuano por estos dineros por concepto de patentes que ya no estaría recibiendo. En lo puntual, ¿cuál es el análisis que usted puede realizar al respecto?
Convengamos que Huachipato es una empresa estratégica dentro de la región, y obviamente cualquier cosa, digamos, como la ya anunciado, va a tener fuertes impactos de manera directa en el empleo. Ya se ha dicho, son 22.000 personas directas e indirectas, pero lo más delicado es que esto indudablemente se traduciría en aumentar lamentablemente la tasa de desempleo, y hay estudios que ya demuestran que probablemente llegaríamos a un 12%. Hoy en día la tasa de desempleo es un 8,8%, ¿no? Pero ese 8,8% en la región de alguna manera está subsidiado por lo siguiente. No hay que olvidar que desde el problema que tuvimos con el cierre de las minas de Lota, el gobierno tuvo que salir de la época a tirar también una suerte de salvavidas y puso en práctica un programa de empleo de emergencia que se mantiene hasta en la actualidad. Y el dato es el siguiente: de los 17.000 puestos de trabajo que en Chile hay como empleo de emergencia, el 70% está destinado a esta región. Y por lo tanto, eso ya se institucionalizó, porque todos los años eso significa, evidentemente, mantener a esta gente, porque incluso han llegado a formar sindicatos. Luego, si pasa lo que todo el mundo no quisiéramos, lamentablemente el gobierno se va a ver en la necesidad de tener que salir nuevamente a buscar una solución, aun cuando el problema puede derivar, ¿no es cierto?, del tema de una empresa, digamos, de carácter privado. Eso es indiscutible, ¿no? Ahora, hay otro tipo, digamos, de problemas. ¿Por qué? Porque Huachipato está vinculado con toda una red de proveedores, con toda una red de contratistas, y esto va a generar también impacto desde el punto de vista de la actividad productiva que se van a generar también dentro de estas empresas que mayoritariamente son pymes, ¿no? Ahora, sin perjuicio de esto, aquí vienen problemas que escapan incluso a nuestra región: la imagen que esto va a producir internacionalmente. Porque aquí se han cometido errores, ¿no? Se han cometido errores. ¿Y cuál es el error? Aquí hay tres partes en juego: la empresa, está el gobierno, y están por otro lado China y los trabajadores. ¿Qué es lo que ocurre? Todo el mundo sabía, querámoslo o no, que esta era una solución transitoria. La Comisión Antidistorsiones aprobó, ¿no es cierto?, en promedio un 24,9% de sobrecarga. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó y qué se esperaba? Lamentablemente, las dos partes protagónicas, ¿no?, de alguna manera dejaron al escrutinio público que se decidiera después. Me explico. ¿Qué hizo Huachipato? Huachipato dice, bueno, yo actúo dentro, digamos, de una lógica técnica, y por lo tanto yo muestro, y tiene datos, digamos, consistentes que muestran que lamentablemente la mantención de la actividad siderúrgica le está generando pérdida, que hoy en día, ¿no es cierto?, durante los últimos 5 años le ha significado una merma en sus utilidades de 700 millones de dólares. El año pasado perdieron 385 millones, ¿no?, como dato. Entonces, técnicamente ellos dicen, bueno, aquí está mi estado financiero y por lo tanto no tengo posibilidades, ¿no? Por otro lado, el gobierno que dice, esto es un problema de privado, ¿no? Pero no obstante, yo hice todo el esfuerzo y actué bajo una lógica política y tuvo una gran participación dentro de la Comisión Antidistorsiones, teniendo en cuenta que tienen mayoría el Ejecutivo en sus integrantes dentro de esta comisión. O sea, fue una decisión política. ¿Y qué? ¿Cuál fue el error? Que ambos protagonistas, ¿no es cierto?, tomaron como solución esto como definitivo y se olvidaron del problema. a sabiendas de que teníamos que llegar a septiembre, que esa era la fecha, ¿no es cierto?, límite. Y aquí ocurrió otro evento, que uno de los socios que tenía Huachipato desde el punto de vista de esta cruzada era Mónico, y se produjo lo impredecible. Empezaron a haber divergencias, digamos, entre Mólico y, por otro lado, Huachipato. ¿Qué hace Mólico? Como vio que le autorizaron también una sobretasa a Huachipato, ¿no?, que lo ponía a resguardo, también pide participación de alguna manera y le comienza a exigir a Huachipato que rebaje la venta de acero a través de barras que le está vendiendo a Mólico. Y Huachipato dice, empiezan las dudas, ¿no es cierto?, y finalmente acepta. Pero después de aceptar, ¿no es cierto?, impredeciblemente, contra todo lo esperado, dice Huachipato, lamentablemente el negocio no nos da y por tanto nosotros vamos a retomar la idea original, que es cerrar ahora de aquí a septiembre.
Profesor,
y aquí, con esto termino. Y aquí entonces, ¿qué es lo que ocurre? Surge la presencia de esa tercera parte, que es China y que es los trabajadores. Y esto entonces hace inmediatamente reaccionar a todos estos protagonistas que estaban por el lado. Pero en el interín no hubo ninguna gestión. Yo creo que ahí se cometió el primer error, no haber continuado, digamos, las conversaciones a través de una mesa de trabajo con participación del gobierno y principalmente el Ministerio del Trabajo, y por otro lado también, ¿no?, Huachipato, y con participación de los trabajadores, y haber elaborado en forma inmediata un plan B ante cualquier emergencia. Eso no se hizo. Error de Rafael.
Sí, yo en ese mismo sentido quería profundizar, profesor, porque en estas horas, desde que se conoce el anuncio de Huachipato de la suspensión de operaciones, se ha hablado de intentar buscar soluciones. Hemos escuchado principalmente actores políticos que plantean un acuerdo público-privado, o esta idea de que la empresa no ha actuado con generosidad y ciertos valores que se le intentan atribuir, pero en lo práctico vemos que, por ejemplo, las acciones de CAP terminaron al alza durante la jornada de ayer, que la empresa, en el propio hecho esencial donde notifica esto, indica los beneficios que va a tener para, en materia de flujo de caja, y para revertir las pérdidas que han tenido. ¿Hay una posibilidad real, desde los criterios económicos, de que una empresa como Huachipato pueda seguir funcionando en las actuales condiciones?
A ver, tú tocas varias aristas, ¿no?, que son bastante complejas. Lo primero es que no hay que olvidar que por qué subió el precio de las acciones, porque esto suena, digamos, como paradójico. Mientras me están diciendo que Huachipato cierra, por otro lado, dicen Huachipato está subiendo el precio de las acciones. No, lo que pasa es que Huachipato forma parte de un holding que está constituido por cuatro divisiones, ¿no? Lamentablemente, dentro de estas cuatro hay una que cojea, y quien está cojeando es Huachipato, el área de la acería. El hierro, ¿no es cierto?, en el norte tiene ganancia, la parte, digamos, que guarda relación con la infraestructura, tienen buenos, digamos, resultados. Y obviamente que si una de las partes de este conjunto de cuatro sale, que es la que evidentemente me está generando pérdida, esto va a ser bueno para el conjunto, ¿no? Ahora, sin perjuicio de que esto trae aparejado otro tipo de problemas con quien se está relacionando la empresa que está perdiendo, que es Huachipato, y que en este caso es toda la región, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo digo, insisto en esto de las partes, porque ¿qué es lo que ocurre? El gobierno también debió haber acelerado, por lo menos haber insistido en la conformación de un plan B. Y aquí se cometió un segundo error. Y el gran error fue cuando se llega a un acuerdo desde el punto de vista de la Comisión Antidistorsiones para la aprobación de la sobretasa, se hace por 6 meses. No obstante, pudiendo haberla extendido hasta un año, porque así lo podían haber hecho de acuerdo, digamos, a solicitud que se pudiera haber hecho a la Organización Mundial del Comercio. Y no se hizo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aquí entran a tallar ahora las pasadas de cuenta, que hay que tener mucho cuidado, porque estamos en periodos eleccionarios y ustedes han visto cómo se están pasando cuenta. La clase política trata de hoy día constituirse también en el salvador de la situación que se va a producir. Pero en el ínterin ningún político hizo mención a esto. Entonces, ¿por qué aparece esto? Porque estamos en periodo preeleccionario. Vienen las elecciones de alcaldes, de concejales, luego de los parlamentarios, etcétera. Entonces, hay, de alguna manera, digamos, se está dando un escenario donde yo tengo que mostrarme, ¿no?, y salir como defensor en este momento frente a una institución que se está viendo afectado. Suena bien y se ve bien, ¿no? Pero hay otro tipo de problema. Y tangencialmente tocaste otro problema en tu pregunta, que dice relación, porque se ha ignorado otras cosas. ¿Qué han dicho los chinos? Los chinos están en espera, pero los chinos han sido mucho más hábiles que las dos partes protagónicas. ¿Y por qué digo esto? Porque en el día de ayer, por ejemplo, el encargado de todas las relaciones, ¿no?, de este tipo internacionalmente, hizo una declaración con mucha sutileza. Dijo que se va a solicitar una revisión de los tratados, el del Tratado de Libre Comercio que Chile tiene con China, ¿no? Y eso puede también salpicar a otras áreas. No olvidemos que todavía está pendiente el tema que guarda relación con la determinación que tomó Codelco que tomó Soquimis para poder entregar, digamos, también otros salares para la exploración y explotación, y no le pidió permiso ni autorización al socio que tiene Tianqi, una empresa china. No le pidió autorización tampoco, ni lo consideró. Y los chinos tienen pendiente eso, ¿no? Y ahora se suma esto que se ha cuestionado. Dijo dos cosas importantes este señor. Uno, la revisión del tratado, ¿no es cierto?, de libre comercio. Y lo otro que también fue importante es que dijo, nosotros tenemos suscrito este tratado de libre comercio. No tenemos ningún problema con las exportaciones que hace Chile, entran expeditamente a China. Pero ¿qué es lo que pasa en Chile? Nuestros productos llegan a de acuerdo y conforme al Tratado de Libre Comercio, llegan a Chile y resulta que se dan cuenta que nuestros productos son más competitivos que la producción del mismo acero que está haciendo una empresa en Chile. ¿Qué pasa eso?
¿Profesor?
Entonces empiezan ahora, no solo a las pasadas de cuenta, por parte, digamos, de los protagonistas, porque ustedes han visto que el gobierno responsabiliza ahora ya definitivamente a Huachipato y a Molikov, etcétera, y los trabajadores, obviamente, que están quedando al medio como el sándwich, están viendo este escenario, estas peleas, y ahora aparece China. Entonces la situación va a cruzar esta frontera y va a tener que llegar, ¿no es cierto?, a buscar otro tipo de soluciones, tardíamente, sin saber a qué puerto se va a llegar, y sobre todo que estamos en una era donde están prevaleciendo factores muy impredecibles, ¿no? Esa es la situación, es compleja, muy compleja. Ahora, una alternativa, por ejemplo, ¿cuál podría ser? Que de común acuerdo las partes solicitaran, una intervención para que se realicen algún tipo de gestiones diplomáticas con China para a lo mejor arribar a algún acuerdo, ¿no? O la otra, por ejemplo, que se solicitara a la Organización Mundial del Comercio la extensión del plazo a un año para nuevamente, digamos, partir en esta nueva etapa y formar una mesa de trabajo, incluso con participación de los propios chinos, porque podría ser hasta beneficiosa. Si China en este momento, no se olviden, está moviendo muchas piezas dentro y tiene mucho interés en participar de la economía chilena, aprovechemos ese instante, ¿no? Y yo no he visto que se hayan hecho gestiones, por lo menos, para tratar el caso de Huachipato como corresponde.
Sí, profesor, se nos acaba el tiempo, pero antes preguntarle muy brevemente si actualmente el contexto es más favorable para que el impacto sea menor en la región del Biobío que lo que ocurrió hace algunos años, por ejemplo, cuando se cerraron las minas del carbón o la empresa textil, o las condiciones son básicamente las mismas y el impacto, por ende, igual o mayor.
Yo creo que los impactos pueden ser mayores, porque hoy en día, lamentablemente, tenemos una tasa de desempleo mayor. Y dentro de esta tasa de desempleo mayor hay un elemento que es muy gatillante, que hay un empleo informal que en nuestra región ha venido creciendo al igual que a nivel nacional. No se olviden que hay un empleo informal de un 28,2% a nivel nacional y acá en nuestra región tenemos un 24%. Gente que está trabajando, pero que no impone, ¿no es cierto?, que no tiene contrato, etcétera. Y que son cifras estimativas porque no se ha podido hacer un rastreo como corresponde. Ese es un problema que agudizaría también la situación. Y lo otro es que lamentablemente estamos en un periodo de mucha inestabilidad en la parte política que va a dificultar arribar a algunas soluciones mientras no se tome conciencia del problema. Aquí lamentablemente se han supeditado los intereses de la comunidad, de la sociedad, a intereses de carácter político. O sea, aquí lo único que todo el mundo salió a enarbolar banderas, pero tratando de llevar agua a su molino, y no es la idea. Lo han pedido, por ejemplo, yo he echado mucho de menos, en nuestra región tenemos muchas universidades. La Universidad de Concepción no ha sido considerada, cuando perfectamente tenemos como universidad los profesionales adecuados, gente que está trabajando en el área, principalmente minera, ¿no? En Codelco hay mucha gente que va a trabajar y profesionales que son de nuestra universidad, que conocen el tema, que podría haberse constituido en esta mesa también de trabajo que yo digo, con participación de la universidad. Y eso se ha desaprovechado, lamentablemente. Se han equivocado en la estrategia a seguir. Dejaron que esto explotara. Si esa es la verdad de las cosas, dejaron que explotara. Y hoy en día, porque se jugaron cartas equivocadas, pensaron que si explota, ¿no? ¿Qué defensa tenían las dos partes? La empresa dice, aquí están los resultados, yo no estoy mintiendo. Y son indiscutibles, eso es verdad. ¿Y qué dice el gobierno? Bueno, yo generé las condiciones para que aprobaran la sobretasa. ¿Cierto? Cierto. Los dos se confiaron de eso. Pero resulta que se olvidaron de que la solución era transitoria. Y ahora explotó esto. Ahora, ¿cómo salimos de este problema? Porque ahora hay que manejar el tema desde el punto de vista político. ¿Seremos capaces de ponernos de acuerdo?
Sí, un tema complejo, se nos hace corto el tiempo para conversar acerca de la situación de Huachipato, pero pudimos profundizar en esta crisis junto a nuestro invitado de esta mañana, el profesor Víctor Hernández Roldán, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas UDEC. Profesor, muchas gracias por habernos acompañado, que tenga buen día.
Gracias, un gusto, a sus órdenes.
Que esté muy bien, profesor. Chao, chao, oye. Hasta pronto.